aquí estamos cantando presente. Como todos los días, abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Abrimos las puertas de este diario nacional. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. Y a través de las 50 de la radio pública, llegamos a todas las regiones del país, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Aquí transmitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la Docta. Somos LRA7, Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Y acompañados magistralmente por el fuelle de Ramiro Boero y el piano de Juan Pablo Gallardo, milongueando la madrugada, y abrimos este programa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, desde la ciudad de Córdoba, y nos vamos ya imaginariamente, etéreamente, a la ciudad de La Plata, capital del primer estado argentino, la ciudad de las diagonales, y allí su coterránea, la representante de cada madrugada, la que le pone luz a cada mañana, Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada aquí, presente desde la ciudad de las diagonales, como usted lo decía, una platense de pura cepa sumándose al diario. ¿Cómo le va, mi querido Claudio César?
Acá estoy, transpirando la gota gorda.
somos dos.
Y bueno, vengo de un evento y vengo de una fiesta de cumpleaños.
Ah, entonces, muy bien.
Sí, al aire libre, todo bien cuidado. Fui a saludar a mi amiga Maru Cisneros, que cumplía años. Así que, bueno, una conocida de la casa, Maru Cisneros. Fue directora de esta casa en un tiempo muy importante, hace unos años. Bueno, y siempre uno tiene gratos recuerdos del profesionalismo de Maru Cisneros, pero además somos grandes amigos. Así que, bueno, cumplió años ella, celebrábamos su vida, ¿no? Así que feliz de estar con ella.
Qué lindo cuando uno puede compartir momentos con los afectos, ¿no? En estos tiempos que corren, recuperando de alguna manera esas situaciones para expresar, ¿no? Todo el cariño. Así que me alegra mucho.
Sí, la hemos pasado muy bien. Nos juntamos un grupo de amigos, estuvimos al aire libre usando nuestros barbijos, lo bajábamos cuando tomábamos algo. Fue una noche muy amena que seguía, te aclaro que seguía. Yo decidí volverme porque tenía que cumplir con mis obligaciones. Pero antes de ese cumpleaños estuve trabajando también. Así que bueno, hoy fue un día bastante movidito, te diría, movidito. Por eso digo, sigo transpirando la gota gorda. ¿De qué otra manera puedo ser yo que no sea una gota gorda?
Fiel a su estilo, Orellano.
Bueno, ¿cómo anda usted? Cuénteme.
Bien. Ayer yo tuve una tarde algo movidita también, alguna que otra comprita. Veo que uno siempre espera último momento para cerrar todo lo concerniente a algún regalito, a alguna comida. Así que también ayer aproveché la tarde para que la de hoy sea un poquito más liviana.
Bueno, me alegro mucho. Hizo mucho calor en Córdoba, te digo, Más allá que cuando ayer me fui de la radio había parado de llover y había descendido la temperatura de manera, te diría, bastante exponencial, porque llegó a ser 17 grados después, era una mañana muy agradable, después empezó nuevamente a subir el la marca térmica y hemos llegado a casi 33 grados esta tarde, ¿eh? A todo sol, te digo. Estaba muy caluroso, he estado por el centro de Córdoba, muchísima gente en la calle, algunos sin barbijo, preocupante, porque hoy Córdoba respecto al lunes ha triplicado la cantidad de casos. Hoy tuvimos 2.875, Sonia, detrás de la provincia de Buenos Aires, que tuvo más de 3.800 y más que la ciudad autónoma de Buenos Aires, que anduvo sumando más de 2.200. Así que es muy preocupante lo que está pasando en Córdoba en materia de contagios, ¿no? Así que, bueno, hay que tomar las medidas ya conocidas por todos nosotros y, bueno, restringirnos al máximo también, celebrar con cuidado, como bien lo señalaba el investigador del CONICET, Jorge Aliaga, extremar los cuidados para estas próximas fiestas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, Claudio, teniendo en cuenta que los altos niveles de contagiosidad están mostrando estos números que se incrementan día a día, ¿no? No digo esta nueva cepa del coronavirus, de la Omicron, sino evidentemente cierta mutación que hace que bueno, hayamos pasado de 400 casos diarios a 5.000, de 5.000 a 9.000, de 9.000 a 11.000 a nivel nacional, y bueno, esperando todavía las fiestas y luego las vacaciones.
Claro,
así que como venimos repitiendo y no nos cansamos, a seguir cuidándonos, a seguir cuidando a los que amamos. Hay medidas de prevención y de cuidado que han llegado para quedarse, ¿no?
Exactamente, y me parece que esto va a durar un tiempo mucho más prolongado, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, habrá que acostumbrarse a vivir con este virus, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como uno se tiene que acostumbrar, no tiene que asumir actitudes con cierta liviandad e irresponsabilidad. Debemos seguir siendo responsables, ¿sí? Y llevar la vida como la veníamos llevando al principio. No digo restringir al máximo, pero tomar los recaudos correspondientes, ¿sí? Usar barbijo. Yo ahora que voy a viajar dentro de pocos días, tengo claro que voy a usar el barbijo y la máscara. Y la máscara. Porque va a haber aire dentro del transporte donde yo viaje. Entonces, bueno, voy a tratar de cuidarme lo máximo posible, ¿no?
Y entendamos también, Claudio, que la vacunación ha demostrado su efectividad, ha demostrado, claro, que si bien aumentaron los contagios, las internaciones no revisten esa gravedad, ¿no?, que revestían hace unos meses.
Exacto,
también
exacto.
El número de fallecimientos. Mira, ayer hablaba justamente con una vecina cuando salí a hacer un mandado y me dijo algo tan cierto. Yo entiendo y respeto a la gente que no se quiera vacunar, ¿no? Cada uno es libre de no querer hacerlo. Porque hablábamos de la implementación del pase sanitario, que, por ejemplo, en el Banco Provincia, ayer lo solicitaban y no te dejaban pasar si no tenían las dos dosis de la vacuna aplicada.
Claro.
Y mucha gente protestaba, ¿no?, y decía que tenían derecho a no vacunarse porque la vacunación no era obligatoria. Pero lo que esta vecina me decía también es, yo también soy libre de circular tranquilamente por mi ciudad y entrar a los lugares donde sé que la gente está vacunada.
Exactamente.
Así que hay que respetar, ¿no?, las libertades de cada uno y bueno, tener en cuenta que yo también soy libre de ir a un lugar y estar tranquila si me piden el pase sanitario y tengo las dos dosis de la vacuna, de estar tranquila de que toda la gente que se encuentra en ese lugar también está vacunada.
Exacto, es así. Además, las vacunas han sido efectivas, porque
sí,
más allá de que haya, han sido altamente efectivas, porque más allá del número de casos que se han incrementado en estos últimos días de contagios, las muertes que lamentamos, naturalmente, todas las muertes lamentamos, han descendido de manera ostensible el número de muertos, ¿sí? Ha descendido muchísimo. Inclusive dábamos cuenta que en el día de ayer solo 11 personas murieron. Igual lamentamos mucho. Cualquier persona que muera sentimos mucha tristeza y lamentamos también por aquellos familiares que pierden sus seres queridos. Pero, bueno, por ese lado trae más alivio que vayan bajando la cantidad de muertes, pero bueno, de alguna manera nos pone en alerta el aumento exponencial de contagios. Y bueno, a tomar previsiones, más allá de la alta efectividad de las vacunas, que está altamente comprobado que las vacunas han sido muy, pero muy eficientes. Por eso no hay tanta gente internada en terapia intensiva. Es decir,
sí, pero
podés contagiarte, pero llevarlo tranquilamente desde tu casa, ¿no? Aislándote como corresponde.
Absolutamente, Claudio. De todas maneras, sigue habiendo mucho necio, mucho testarudo, mucho cabezón, que te muestran videos, que te dicen, no, porque los médicos de la verdad dicen esto y hablan, no, que la vacuna en realidad es un negociado. O sea, no es algo que se da a nivel nacional, sino a nivel mundial. Los casos, como vos lo decías recién, obviamente que cada muerte significa una pérdida, significa dolor, son familias destruidas, pero también hay que tener en cuenta que hablas de un número muy por debajo de las cifras que se venían manejando hace unos meses antes de que empezara la campaña de vacunación. Entonces, me parece que a eso uno no puede negarse, es no querer ver la realidad, ¿no?
Exacto, y además entraron a hacer lobby también contra el pase sanitario, desde
también
los medios dominantes privados y sus adláteres y sus acólitos empezaron a hacer lobby contra el pase sanitario. Una barbaridad, realmente vergonzoso. Es vergonzosa la actitud de los representantes de los medios dominantes privados. Es muy vergonzoso lo que hacen. Es decir, no hacen periodismo. Permanentemente están haciendo la guerra. Y ahora tratando de boicotear el pase sanitario, que es necesario e importante para la asistencia a cualquier espectáculo público, en lugares cerrados. Es muy importante el pase sanitario. Y me parece bárbaro que en los bancos lo pidan y que la gente demuestre que está con el programa de vacunas completo.
Es lo que te decía, que me decía esta vecina.
Claro.
Tener la libertad también de yo poder circular o ingresar a algún lugar o algún recinto donde sé que los que están adentro también cumplen con la vacunación. Yo también poder tener esa libertad.
Exacto.
De elegir poder ir a un lugar y saber que estoy tranquila y protegida.
Exactamente, es así. Y me parece muy bien que los bancos adopten eso de reclamar el pase sanitario. El pase sanitario es necesario para poder asistir a algún evento cultural, a algún evento musical, al teatro. Me parece bárbaro que lo reclamen a partir de los 13 años para arriba. Me parece excelente el pase sanitario. Bueno, mi querida Sonia, 3:34 ya. Vamos a comenzar con nuestro trabajo, recordando, si te parece bien, las líneas telefónicas para que ya la audiencia, nuestra querida audiencia, se comunique a través del chat nacional y a través de la línea de mensajes, Sonia.
Cursamos la invitación como cada madrugada, entonces, a decir presente en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o bien a través de la línea nacional, dejando uno grabado. 30 segundos disponibles, tenés en el 0810-222-0870.
Muy bien, recordemos ahora, si te parece bien, querida Sonia, no sé si se habrá actualizado acá en Córdoba, no pudimos actualizar los datos, pero te comento que tenemos 22 grados en estos momentos, de acuerdo a los de la hora 2, 57% la humedad, el cielo ligeramente nublado, y la máxima estimada para hoy, agarrate Cataline, ¿eh? Agarrate Catalina, llamá a Tabaré, a Yamandú Cardoso. 35 grados de temperatura máxima para esta jornada de jueves. Mañana en la Nochebuena, máxima de 36. Y en la Navidad, máxima de 34, con el cielo parcialmente nublado para lo que resta de este jueves, que recién comenzó, ¿no? Hace 3 horas 35 que comenzó. Sí, para lo que resta este jueves 23 de diciembre del 2021. Sonia, te escucho.
Qué lindos días, qué lindas temperaturas para mojar los piecitos en algún río, cordobés, por Dios.
Eso me decía hoy una amiga, que tenía que mojar los pies en un río.
Sí, amo eso, me encanta. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 31 grados, Claudio. La más elevada que tenemos anunciada para la semana es justamente para mañana viernes de 33 grados y para el sábado nuevamente 31. Por lo pronto, en este momento con el cielo despejado tenemos 23 grados 8 décimas, 71% la humedad, y aquí en la ciudad de La Plata unos graditos menos. Estamos algo más aliviados. 18.1 la temperatura en este momento con cielo despejado y la humedad es del 93%.
Perfecto, mi querida Sonia. Bueno, ahora sí vamos con la agenda periodística federal. En el Colegio Militar habló el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, agradeciendo a las Fuerzas Armadas su rol en la pandemia. El presidente Alberto Fernández agradeció a las Fuerzas Armadas por el modo en que ayudaron a enfrentar la pandemia de coronavirus en el marco del Plan Manuel Belgrano para enfrentar una guerra singular contra este virus.
Tuvimos que de algún modo reorganizarnos para poder seguir alcanzando nuestros objetivos y tuvimos que alcanzarlos, aun cuando todo se hizo muy difícil. Ustedes son parte de esa necesidad de repensar para ver cómo seguir adelante en un tiempo signado por el dolor, signado por la muerte, y lo hicieron. Y lo hicieron bien, lo hicieron tan bien que hoy están culminando sus carreras y están egresando. Y tal vez en esa capacidad que tuvieron de adaptarse a las circunstancias nuevas, ustedes con eso hayan ganado un valor o una capacidad central para quien es un soldado de la patria, que es la capacidad de adaptarse ante lo inesperado y ver cómo seguir adelante el combate. Tal vez ustedes no se hayan dado cuenta, pero hayan ganado una capacidad singular que otros no la tuvieron y que seguramente les va a servir en su carrera, esa capacidad de innovar ante lo desconocido para poder lograr el objetivo. Ser un hombre y una mujer de las Fuerzas Armadas es un enorme orgullo que ustedes deben tener. Y yo quiero que todos los argentinos lo respetemos como lo merecen, porque, insisto, ustedes están llamados a proteger a la Argentina. A la Argentina se la protege de muchos modos, ¿eh? El año que viene vamos a estar conmemorando 40 años de Malvinas y allí vamos a recordar a nuestros héroes que fueron, lucharon en batallas, dieron su vida, muchos de ellos. Muchos hicieron todo su esfuerzo, sobrevivieron, gracias a Dios. Hay momentos en donde lo que se le pide a las Fuerzas Armadas es entrar en batalla y necesitamos que lo hagan con el coraje que tuvieron aquellos soldados. Hay momentos que se le pide a las Fuerzas Armadas creatividad y piensen ustedes cuántos hombres de nuestras Fuerzas Armadas fueron tan importantes para el desarrollo argentino, generales que ayudaron al desarrollo de la producción energética argentina en mucho. Y también piensen que ha existido en nuestras Fuerzas Armadas generales profundamente democráticos que fueron capaces de ponerle toda su atención a gobernar en democracia y a prestarle atención a los más humildes. Hablo de Perón en este caso, que también fue un general de la República. Pero no podría hablar del general Sabio, podría hablar de otros generales que hicieron muchísimo para el desarrollo de la Argentina. ¿Yo qué les pido a ustedes en un tiempo en donde el mundo se ha dado vuelta y donde nuestro continente se ha desunido singularmente? Yo tengo que trabajar para que nuestro continente y nuestra región se una y tenemos que trabajar también con nuestros países hermanos en un programa de defensa común de Latinoamérica. Y ese es un desafío que tenemos que asumir. Y yo lo que les pido a ustedes que están egresando hoy, que tengan un enorme compromiso con el pueblo argentino, que respeten a cada ciudadano y a cada ciudadana. Y yo le pido a cada ciudadano y a cada ciudadana argentina que respeten a nuestros hombres de las Fuerzas Armadas, a nuestras mujeres de las Fuerzas Armadas. Ustedes tienen por delante un rol muy importante que cumplir.
La palabra del presidente Alberto Fernández en el Colegio Militar, hablándole a los integrantes de las Fuerzas Armadas, agradeciendo el rol de las Fuerzas Armadas en la pandemia. El presidente Alberto Fernández estuvo encabezando la tradicional ceremonia de egresos conjunto de los subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana. Lo decíamos y lo apuntábamos durante el comienzo del Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández también estuvo en la localidad bonaerense de Pilar, encabezando la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos de Laboratorios Richmond. Expresó Alberto Fernández que la riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento.
Cuando yo veo el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, yo lo celebro porque estoy sintiendo que es una sociedad más rica la que estamos haciendo, una mejor sociedad, una sociedad que se acerca más al ideal de sociedad, de la sociedad del conocimiento, que hoy es nuestro verdadero desafío. Pero además lo que veo es empresarios que arriesgan capital para que la Argentina entre en el mundo a competir con temas que otros piensan que nosotros no debíamos estar pensando en competir. Algunos creyeron que nuestro destino era ser granero del mundo. Después se sofisticaron un poco y hasta hace pocos años atrás nos decían que íbamos a ser el supermercado del mundo. Y la verdad que celebro que podamos ser nosotros parte de los que compiten con esta tecnología en el mundo. Porque la verdad, la Argentina no nació condenada ni fue condenada por la globalización a estar sometida a un segundo escalón o a un tercer escalón. No, podemos ser parte del primer escalón. Y esto lo demuestran empresarios que arriesgan su capital y confían en los científicos, en nuestras cabezas, las cabezas de los que se han preparado para desarrollar todo esto. Y que convocan al trabajo. Y así también permiten que la Argentina trascienda las fronteras con sus productos y hagan crecer una economía que necesita definitivamente ir al mundo, vender sus productos y traer dólares. La Argentina necesita desarrollar mucho más también el desarrollo de sus fármacos y de sus medicamentos. Y necesita también favorecer la producción y favorecer todo ese desarrollo también en favor de los argentinos, a los que muchos hoy les cuesta mucho acceder a los medicamentos. Y tenemos que hacer lo posible para que todos puedan acceder a precios razonables a la medicación que necesitan. Y yo creo que con esto estamos caminando hacia esa Argentina que vos y yo soñamos, estoy seguro.
La palabra del presidente Alberto Fernández hoy al encabezar en la localidad bonaerense de Pilar la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos de Laboratorios Richmond. 3:45 de la mañana en toda la República Argentina, la temperatura en la ciudad de Córdoba, recordamos, teníamos 22 grados en la ciudad de Córdoba, 57% la humedad, la máxima 35 grados. Bye. 3:46, me voy a Buenos Aires, a La Plata, Sonia querida.
Para empezar a agradecer los primeros mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp, Claudio. Nuestro amigo Aureliano Vázquez Camacho, desde Culiacán, fue el primero en escribirnos en esta madrugada de jueves. Nos dice, muy buenos días, Sonia y Claudio, los saludo con mucho afecto y con el gran deseo de que estén muy bien y que en estas fiestas reine la paz con abundancia, armonía y salud. Les envío también un fuerte abrazo tototote. Que tengan un abundante año 2022. Bueno, gracias, gracias infinitas a Aureliano Vázquez Camacho, Claudio, como decíamos, nuestro amigo de Culiacán, allí en México.
Abrazo, Aureliano. Un abrazo a todos allí en la tierra azteca.
Muy buena madrugada, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Nos dice Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, el amigo artesano desde Mendoza, cantando presente. En este tiempo de recuerdos y saludos, llego a Sonia Ferraris y Claudio César Orellano y los que transcurren el Diario Nacional con deseos de felicidad y ventura. Rodolfo desde Rosario, allí en la provincia de Santa Fe también. Gracias, Rodo, que se multipliquen los buenos deseos para vos y para todos los tuyos. Hola, Sonia, buen día. Quiero desearles una feliz Navidad a todos ustedes. Agradecerles también por acompañarme siempre y mantenerme despierto. Besos grandes. Carlos de Garín, gracias a vos, Carlos, también, por no abandonarnos nunca, uno de los incondicionales de nuestro diario, Claudio.
Exacto, bueno, un abrazo a Carlitos.
Hola, Sonia, Claudio, se escuchó fuerte de madrugada el fantasma de la ópera. Abrazo desde General Pico, provincia de La Pampa, dice José Luis. Bueno, muchísimas gracias también.
Me gustó
también
eso del fantasma de la ópera.
Presente también el amigo pampeano, ¿eh? Mirá,
bueno,
llevan
abrazo,
sumando.
Abrazo, abrazo a La Pampa, vamos todavía. Claro, ¡viva la patria!
Viva la patria, como siempre. Se van sumando más mensajes, Claudio, qué lindo esto. Gustavo Verón dando el presente desde Tigre, Buenos Aires, República Argentina, contento con el panorama de la patria grande. Triste la situación del Poder Judicial, dice, agradecidos con ustedes, amigos, Sonia y Claudio, por la tan grata y excelente compañía. Gracias, Radio Nacional, Diario Nacional, y viva la patria. El saludo, entonces, de nuestro amigo de Tigre, Gustavo Verón. Y ahora sí, Claudio, uno más. Hola, Sonia, Claudio, acá firme a la radio. No les escribo todos los días para no aburrirlos. Antes que nada, quiero desearles felices fiestas a ustedes dos, a todo el equipo, y un especial saludo a todos los marítimos y familiares. Unas felices fiestas. Muchas gracias, Sonia. Dice Lucio, pero ¿cómo nos va a aburrir si nos escribe todos los días? Lucio, nuestro amigo cocinero, Claudio, del barco pesquero, allí en el canal de Beagle, siempre
emocionante,
presente.
Emocionante. Que nos desde escriben desde el canal de Beagle, madre querida.
Qué lindo saber que estamos ahí acompañando a Lucio y a todos los amigos, ¿no?, marítimos que eligen alguna de las emisoras de Radio Nacional en las madrugadas. Así que gracias, Lucio, y por supuesto para vos los mejores deseos.
Te abrazamos fuerte, Lucio. Feliz Navidad y próspero año 22. Nos emociona mucho tu mensaje desde el canal de Beagle,
Un abrazo bien fuerte, y a Mario de San Luis, como cada madrugada, dice el amigo de Radio Nacional. Parece mentira, mañana es Nochebuena, quería dejarles mi saludo. Un abrazo bien fuerte también para Marito.
Bueno, Marito, abrazo ahí en la provincia cuyana, hermosa San Luis, tan bonita San Luis, la ciudad de La Punta, el volcán, todos esos lugares maravillosos, esos paisajes, esos morros que hay ahí en el volcán en la provincia de San Luis, paisaje maravilloso, realmente, ya tengo ganas de ir a San Luis. Faltan 4:10, Sonia, primera pincelada, por favor, que nos van a echar.
Primera pincelada musical con uno de los más grandes, popular, reconocido, cantautor de nuestro folclore. Bueno, yo lo admiro infinitamente, tuve el placer de cruzar palabras con él cuando me tocó cubrir el Festival de Cosquín para Nacional Folclórica. Bueno, él ha trascendido fronteras. Estoy hablando nada más y nada menos que de Daniel Toro, y me pongo de pie. Salta presente en el comienzo de nuestro diario nacional, Claudio, con esta samba de Julio Fontana. Mi mariposa triste.
¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva, cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callaba bajo tus ojeras, queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. Y él puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós. Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar?
¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo, a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver, y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer?
Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar?
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año. Es Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Somos Néstor Vázquez y César Arroyo, integrantes del Malargüe Dúo. Estamos festejando los 38 años de trayectoria y qué bueno es poder compartir nuestra emoción a través de este medio. Y con esta samba de Jiménez y Tacunau, los invitamos a seguir revalorizando nuestras bellas cosas y momentos que van quedando en el pasado. ¿Y pa' qué más?
Lejos del pago que nunca podré olvidar, recuerdo mi rancho bien quinchao y pa' qué más. Recuerdo mi rancho bien quinchao y pa' qué más. Cerca del río, al costado está el corral, de pircas y ramas, cabritos y pa' qué más. De pircas y ramas, cabritos y pa' qué más. Qué linda que era la vida en aquel viejo lugar.
Mi tata,
mi mamá,
Amalaya y pa' qué más.
Mi tata,
mi mamá, l'oreno, la higuera, un pesito y pa que más. El oreno, la higuera, un pesito y pa que más. Bajo el alero, a la sombra está el telar. La faina, el brasero, un loquiriqui pa' que más. La faina, el brasero, un loquiriqui pa' que más. Qué linda que era la vida en aquel viejo lugar.
Mi tata,
mi tata,
mi mamá,
mi mamá. La yegua quemar.
Bueno,
mi tata, mi mamá, ama la yegua quemar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Toca las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen. 24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Ya cumplimentando la primera hora de nuestra madrugada en la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni, enseguida Dalila Cáceres, en el control central Cristian Barrio Nuevo, en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez y naturalmente dándole el toque final nuestra queridísima Sonia. Hombres de Pasión Nacional, relatores RPN, Damián Zárate y Lautaro Villamor en la edición y compaginación de lo que estás escuchando, David Esquenazi en la producción periodística y coordinación desde estudios centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal, Prince and the Revolution, Gastón Rabinovich. Como siempre, ahí está el príncipe acompañándonos cada madrugada. 4 de la mañana en toda la República Argentina, nos indicó el último top para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de síntesis informativa en la voz de Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Martín Guzmán advirtió que llevará más de una década resolver el problema de la deuda con el FMI. El ministro de Economía se refirió al pago del préstamo por 45 mil millones de dólares que tomó el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán sostuvo que es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el organismo no se puede resolver con un solo paso. Roberto Feletti se reunió con referentes de la economía social. El secretario de Comercio Interior los recibió para delinear políticas que diversifiquen la oferta de productos de consumo esencial, con el propósito de ampliar la mesa de las familias argentinas. Y el objetivo es de viabilizar canales y metodologías alternativas de producción y comercialización de alimentos a precios populares producidos por pequeñas empresas, emprendimientos familiares y cooperativas de trabajo. Laboratorios Richmond inicia la construcción de una planta para la producción de vacunas contra la COVID-19. Se colocó con presencia del presidente Alberto Fernández la piedra fundacional en el partido bonaerense de Pilar. La planta le permitirá a la farmacéutica producir hasta 200 millones de vacunas por año.
Datos del tiempo.
En Formosa la temperatura 25 grados una décima, la humedad 76%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 76%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos, sombra nada más, el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida. Sombra nada más entre tu amor y mi amor.
Escuchamos a Alberto Marino en la orquesta del gran Aníbal Troilo con un tango de Francisco Lomuto y José María Contursi del año 1943. Sombras nada más.
Sombras nada más con el tano Alberto Marinaro, el compañero Alberto Marino, abriendo la segunda hora de nuestro Diario Nacional, musicalmente a las 4 y 6 de la mañana, ya, por supuesto, como hacemos habitualmente con Sonia, y como un zumbido al oído, pero dulce, le damos la bienvenida a...
A los de las 4, muy buena madrugada para todo el mundo.
Te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta cómo trató de despertarte, con qué delicadeza, con qué respeto, con qué amor, con qué energía, con qué empatía, con qué delicadeza te despertó Sonia. Así que energizate, empezá a sentarte en la cama, toma conciencia que estás en esta vida y junto a nosotros, que escuchás el Diario Nacional y hacé de este jueves el mejor día de tu vida. De la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, mi querida Sonia Ferraris.
El cielo está despejado en la madrugada de la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 22 grados 7 décimas y la humedad del 76%. Se espera una máxima de 31 grados. Hoy con cielo despejado y aquí en la ciudad de La Plata, Claudio querido, también. El cielo está despejado y tenemos 18 grados una décima de temperatura con un 93% de humedad.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, en Córdoba, actualizando los datos, pero todavía de las 3. 20 grados 6 en Córdoba, 60% la humedad. Sopla una brisa del sector sudoeste a 5 kilómetros por hora. Cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima. Máxima 35 grados para lo que resta de la jornada de este jueves recién iniciado. Cielo parcialmente nublado durante todo este jueves, previo ya a la Nochebuena. Mañana es Nochebuena, pasado es Navidad, y después ya vienen las fiestas de fin de año. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido que ha pasado todo! Vamos recordando las líneas nacionales, Sonia, si te parece bien.
Por supuesto, Claudio. Invitando a quienes se van sumando a nuestro diario a cantar presente a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870. O bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional desde cualquier rincón de la patria. 0810-222-0870.
Muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias. 4:09 de la mañana y seguimos con la información, naturalmente. Otro de los temas destacados en el Diario Nacional fueron las declaraciones formuladas por Camila Vallejos, diputada del Partido Comunista de Chile y una de las jefas de la campaña del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, explicando cuál es el proyecto de país que Boric se propone llevar adelante, y afirmó: necesitamos recuperar el Estado Social de Derecho. Agregó que en Chile hay que lograr los cambios de la gente, hay que lograr los cambios que la gente demanda desde hace décadas. Y manifestó la importancia de cuidar los pasos que se vayan dando porque se juega mucho en este proyecto de transformaciones profundas del país. En cuanto a algunos de los desafíos, señaló: sabemos que hay una situación económica compleja y que no tenemos mayoría en el Congreso. Por lo tanto, será un trabajo muy intenso de diálogo y generación de acuerdos. Tras resaltar que tienen el presidente con más votos de la historia del país y la participación electoral histórica, Vallejo destacó el rol de la mujer y expresó: aquellos que pretendían esconder el feminismo debajo de la alfombra se equivocaron. Palabras, conceptos vertidos para la radio pública por la diputada del Partido Comunista y una de las jefas políticas de la campaña del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, Camila Vallejo. Era una de las grandes dirigentes estudiantiles, Camila Vallejo, junto a Gabriel Boric, años atrás. 4:11 de la mañana en toda la República Argentina. Les voy comentando a propósito que a partir de las 11:30 el presidente Alberto Fernández va a saludar a los trabajadores y trabajadoras de la Casa Rosada con motivo de la celebración de la Nochebuena y Navidad. A las 9 la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, brindará como todos los jueves una conferencia de prensa a agenda abierta en la Casa de Gobierno. A las 10 el ministro Tristán Suárez, lo confundí con la localidad. El ministro Tristán Bauer asiste a la ceremonia pública de firma y entrega del expediente de nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista de Patrimonio Mundial. A las 12, el ministro Bauer visita el estudio del artista Gustavo López Armentía y en cuanto a las actividades que va a desarrollar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta mantendrá a la hora 9 una reunión virtual con la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables del Perú, Anaí Durán, la presidenta del Instituto de la Mujer de México, Nadine Gassman, y la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Otro de los temas, recordamos, importantes de la jornada es que el FMI dio a conocer la auditoría del megacrédito al gobierno de Macri. Realiza una crítica lapidaria a los desmanejos de la política económica macrista, incluida la falta de controles para evitar la fuga de esas divisas. Reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y no se controla solo con ajuste, como sostiene el macrismo. El título de página 12 justamente es crítica de fondo. El organismo dio a conocer la evaluación ex post del préstamo stand-by. Duro mensaje del Frente de Todos a Juntos por el Cambio sobre la auditoría del FMI. Tienen que hacerse cargo. Con esas palabras, el Frente de Todos apuntó contra Juntos por el Cambio tras conocerse la lapidaria auditoría que realizó el Fondo Monetario Internacional sobre el crédito otorgado a Mauricio Macri. Tomaron una deuda irresponsable, se la fugaron e hipotecaron el futuro de los argentinos y argentinas, escribió el bloque oficialista en su cuenta de Twitter. El FMI reconoce que fracasó el préstamo otorgado al gobierno de Macri, expresa el posteo del Frente de Todos en relación a los más de 40.000 millones de dólares, 44.500, que el organismo internacional dispuso al Ejecutivo Nacional que comandaba el gobierno cambiemita. El fondo publicó una crítica, que de algún modo también es una autocrítica indirecta, sobre el crédito más alto de la historia del organismo internacional. Y según el Frente de Todos, en un extenso documento destacó algunas de esas falencias centrales. 4. No controló la fuga de divisas, fracasó en el control de la inflación, no restauró la confianza en los mercados, no protegió a las familias más vulnerables el gobierno cambiemita de Mauricio Macri.
El diario de Nacional por Nacional.
Vamos a hablar de bienes personales. Habló Blanca Osuna por la radio pública. Se incorporaron, dijo, modificaciones positivas. La diputada nacional por el Frente de Todos, este es título del diario nacional, La diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos explicó los alcances del proyecto de reforma al impuesto de bienes personales aprobados por la Cámara Baja y girado con modificaciones en revisión al Senado, que se ha comprometido a tratarlo antes de fin de año. La palabra de Blanca Osuna.
Bueno, sesión, la verdad, positiva en el sentido de que se definió el respaldo a una iniciativa que oportunamente se había tratado en la Cámara de Senadores, que venía con media sanción, una iniciativa de los legisladores Caserio y Mayans, y bueno, una vez analizada se le incorporaron modificaciones que entiendo son absolutamente positivas. La composición de la Cámara ahora, después de las últimas elecciones, pero también antes, ha tenido una paridad, una cercanía entre las dos primeras minorías que se va a manifestar absolutamente siempre. Entonces, es muy importante el tenor de los temas que se tomen, y creo que lo de ayer fue claro, ¿no? Fue muy claro, fue ratificar que hay una fuerte voluntad de atender, por un lado, el tan mentado déficit fiscal, que aparece muchas veces como parte del discurso opositor, pero al mismo tiempo, y sobre todas las cosas, es atender los ingresos de quienes están en el rango de el menor poder adquisitivo. Por eso la modificación que se hizo al texto tiene que ver con incorporarle mayor progresividad al sentido de la norma. La norma en sí misma iba buscando o va buscando que quienes tienen menos de tienen viviendas de casas particulares que tienen un valor hasta 30, la ley originalmente decía 18 y se modificó hasta 30 en el Senado, 30 millones, esto es un universo de aproximadamente 500.000 contribuyentes. Bueno, no tenga que pagar este tributo de bienes personales.
Ahí está la palabra de la diputada Blanca Osuna. Se sumó también al tema de los impuestos de bienes personales el diputado nacional Germán Martínez. Quienes tienen más, van a aportar más, resaltó Germán Martínez en diálogo con la radio pública.
Bueno, son un mar de contradicciones, etcétera. Sinceramente, yo lo vengo viendo desde la semana pasada, que arrancamos el tratamiento en comisión del proyecto de presupuesto que rechazaron el día viernes, y ayer fue nuevamente otra fotografía de este mar de contradicciones a los cuales están llegando a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Lo que vos decís es tal cual, ¿no? Porque por un lado te dicen, quiero que bajen el déficit, pero se bajan los impuestos. Por el otro lado te dicen, necesitamos, la semana pasada en el presupuesto nos decían, no podemos tener gastos sin financiamiento, y ayer bajaban impuestos y nos decían qué partidas iban a después bajar el gasto. Cuando uno baja impuestos, lo que tiene que tener claro es que vas a tener como Estado menos recursos para poder afrontar determinados gastos, y vos tenés que decir. Esos aproximadamente 30.000 millones de pesos que significan elevar el piso del mínimo no imponible de bienes personales, de los cuales la mitad aproximadamente va a las provincias, la mitad son del Estado Nacional, vos le tenés que decir tranquilamente a los argentinos, bueno, ¿en qué partida vas a recortar esos 15.000 millones que el Estado Nacional pierde en la recaudación? Yo creo que hicimos una muy buena tarea, llevada adelante básicamente por el presidente de la Comisión, Carlos Heller, por el diputado Itay Hagman, que colaboró mucho en esto. Obviamente la tarea coordinada con todo el bloque, que nos permitió tomar la media sanción del Senado. Con esta media sanción, establecer el piso de lo que estamos hablando. Estamos elevando el mínimo no imponible de bienes personales de 2 a 6 millones de pesos. Sobre eso, le estamos dando progresividad a un impuesto que necesitaba mayor progresividad. ¿Progresividad qué significa? Que los que tienen más pueden aportar más. Y eso lo estamos haciendo a partir de dos elementos fundamentales, que estamos por arriba de los 100 millones de pesos y hasta 300 millones de pesos, estamos llevando la alícuota de 1,25 a 1,5, para los que tienen bienes personales por arriba de los 300 millones de pesos, lo estamos incrementando a 1,75 y estamos garantizando la alícuota del 2,25 para los bienes de argentinos que están radicados en el exterior.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Germán Martínez. A propósito, la Comisión de Presupuesto del Senado emitió dictamen favorable a las modificaciones del impuesto a los bienes personales aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Gastón Fiorda, colega periodista de la Radio Pública.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación sacó dictamen de mayoría al proyecto de ley que estipula el aumento del mínimo no imponible para bienes personales, que fuera aprobado esta semana por la Cámara de Diputados en una cerrada votación con 127 votos afirmativos y 126 votos negativos. Recordemos que esta iniciativa eleva el monto de 2 a 6 millones de pesos para aquellos que tienen declarado un patrimonio personal, también para los inmuebles destinados a casa habitación, que va a pasar de 18 a 30 millones de pesos, que esto contempla a más de 500.000 contribuyentes en la República Argentina, y modifica la alícuota a patrimonios que superan los 100 millones de pesos, que en lugar de pagar 1.25 pasarán a pagar 1.50. También van a quedar atrapados por el impuesto de los bienes personales aquellas cláusulas que incorporan los bienes radicados en el extranjero, van a pasar a pagar 2.25. Según el cronograma de la Cámara de Senadores, habrá sesión el próximo miércoles 29 de diciembre, donde el oficialismo espera darle sanción definitiva. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Y Mario Weinfeld, en su editorial, habló de bienes personales en diputados, contabilidad recreativa. Mario Weinfeld.
La cuestión es la siguiente, vos sabés, en el Senado había un proyecto que era unánime, lo cual quiere decir que lo había promovido el Frente de Todos, el gobierno, de bienes personales, que básicamente actualizaba las alícuotas, que está bien, porque queda muy desactualizadas con la inflación, o sea, el mínimo no imponible, sino sigue pagando, paga más en proporción mucha gente que no debería. Pero en el camino, el Frente de Todos recapacitó sobre esto y se dio cuenta que se iba a recaudar, la consecuencia era que se iba a recaudar poco y que no había que perjudicar a estos, por ahí a personas que tienen algún bien, una casita, un autito, algo así, de título personal, pero que por ahí zafaban en el camino los más ricos, a los que sí hay que ponerle impuesto, porque si no, ¿de dónde saca la guita el Estado? Y entonces resolvió el gobierno meter una cuña en la cual suben las alícuotas de bienes personales para los que tienen mucho un patrimonio muy importante, y suben para los que tienen bienes declarados en el exterior, bienes que tienen que tener un valor también importante, porque si no, no da. ¿Qué dijo la oposición junto con el cambio? No, nosotros venimos a rebajar impuestos. O sea, nuestra función en la contingencia, yo no diría en la vida, es bajar los impuestos, todos los impuestos. Después, ¿cómo sobrevive el Estado? Te lo debo, yo qué sé, literalmente, digamos. Te lo debo, casi literalmente. Se produjo la discusión y era muy, muy trabada, y el oficial en una sesión que era menos rotunda y menos determinante que la del presupuesto, en cierto sentido o en parte se invirtieron los roles de lo que pasó en la de presupuesto. O sea, el oficialismo consiguió pilotear y conseguir una mayoría justudísima por un voto, entre otras cosas, no entre otras cosas, por muchos motivos, porque sumó algún voto de algún bloque opositor que no es el de Juntos por el Cambio, y sobre todo sumó los votos del Frente Izquierda y de los Trabajadores, que querían subir, o sea, que querían acompañar el proyecto de Juntos por el Cambio, porque bajaba el impuesto para personas que pueden ser, llamémoslo, pequeños propietarios, propietarios de un solo inmueble, yo qué sé, pero eso de imponerle un poco a los más ricos les pareció bien, y en ese camino acompañaron. Otras anécdotas hubo, las ahorro, pero son divertidas. Un diputado junto por el cambio se había tomado licencia y se había ido a Berlín el 12 de diciembre. Otra parece que se fue a Disneylandia, les compañeros, la compañía la quieren triturar, ella lo estará pasando bien, que yo le sumarán los oídos mientras camina con Mickey al lado, que yo no sé. Vaya uno a saber, en todo caso pasó, hay alguien que está con COVID, que eso es preocupante y que no pudo ir, obviamente, y tuvo la prudencia y el cuidado hacia los demás de no hacerlo. Con esos números, el oficialismo ganó por un hito, por un voto, y bienes personales vuelve al Senado, y ahí tiene, se vota el 29, el Día de los Ñoquis, que no hagan chiste, porque van a laburar, se vota posiblemente el 29, es la intención del oficialismo, y tal parece que en el Senado, aunque el gobierno tampoco tiene mayoría ahora, consigue los votos, porque así ahí hay varios bloques provinciales, y ocurre que la vida tiene esas cosas, y está bueno que la tenga, que este impuesto es coparticipable. Entonces uno llama a un gobernador, que se dice gobernador, o a un ex gobernador como Beretilnek, digo, cuya aliada es la actual gobernadora, la verdad que dice el gobernador, dice, si no se vota esto le voy a ir menos guita, que cómo es esto, y es que paguen los más ricos.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld, titulando el mismo, justamente, bienes personales, contabilidad recreativa, ¿no? Un análisis sobre la ley que modifica el mínimo no imponible a estos bienes personales y que aumenta las alícuotas para los patrimonios más altos, que logró aprobar el oficialismo de la Cámara de Diputados y que ahora el Senado, lo hemos escuchado atentamente a Gastón Fiorda, aprobó las modificaciones del impuesto a los bienes personales. Vamos con el nombre de relatores Pasión Nacional para conocer la actualidad futbolística y quizás otros deportes. Allí está Damián Zárate, el querido Damián. Le damos los muy buenos días. En el aire.
Hola, Claudio, querido. Abrazo enorme. Buen comienzo de jueves en este día previo a la Nochebuena. Ya nos metemos en cuestiones que tienen que ver con sorteos o la sanción al Laucha Costa después de aquel cruce con el árbitro, con Darío Herrera. Pero me quedo con el partido. Hoy hubo fútbol en la Liga de Francia. El Lorient y el Paris Saint-Germain empataron 1-1. Perdía el PSG, el equipo que tiene, entre otros, al mejor del mundo, a Leo Messi, y empató el argentino Mauro Icardi a falta de pocos minutos, y bueno, ese punto le permite con holgura seguir en lo más alto del campeonato, pero no encuentra el volumen futbolero que uno le demanda a este equipo que tiene a figuras de enorme relieve a nivel mundial y que tendrá el enorme desafío de mostrar todo eso porque en la liga doméstica le sobra, en el torneo de clubes más importante del mundo, que es la Champions. Pero también me quedo con la situación de Leandro Paredes, que fue aislado por caso positivo de COVID. Y yo te venía contando lo que sucede en la Premier League, lo que aconteció ayer con Udinese y Salernitana, lo que lo veíamos hace algún tiempo lejano, lo tenemos aquí, varios partidos en las principales ligas del mundo con dificultades. Ahora sí, Claudio, se sortió el cuadro principal, los 32avos de final de la Copa Argentina. Antes del sorteo me quedo con una situación completamente irregular. Cuando estaban sorteando el cuadro de 32avos, dijeron que había partidos que no podían darse y que era por cuestiones de seguridad. Claro, cabeza de serie eran Atlético Tucumán, Arsenal y Almirante Brown. Y que si en las bolillas los cruces se daban, Dock Sud con Arsenal, San Martín de Tucumán con Atlético y La Ferrer con Almirante Brown, inmediatamente iban a sacar otra bolilla, reitero, por cuestiones de seguridad. Me tocó hablar con Gustavo Gómez, el titular de la Previde, que se encarga de los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires, y a él no le consultaron nada previamente. Entonces, aquí la típica frase, más papistas que el Papa. La organización de la Copa Argentina toma decisiones sin hablar con los entes que deben velar por la seguridad, en este caso de los bonaerenses. Dos partidos tenían que ver con la provincia de Buenos Aires y el otro que hubiese sido San Martín y Atlético. Y además, una vez más vemos cómo los que toman decisiones toman medidas cortoplacistas, porque después se puede llegar a dar el cruce. Si no es en 32avos, puede darse en 16avos, en octavos, en cuartos, en semi o en la final. Y ahí, si el cuadro y el fútbol lo demandan, no se pueden cambiar los partidos. Una medida absurda y reprochable. Y por eso me tomé este minuto para también conversarlo contigo. Repasemos algunos de los cruces. Reitero, son 32. Los partidos de la fase final de la Copa Argentina: River va a jugar con La Ferrer, el recién mencionado, Boca con Central Córdoba de Rosario, Independiente con Central Norte de Salta, San Lorenzo con Racing de Córdoba y Racing con Gimnasia y Tiro de Salta. Algunos, Claudio, los iremos repasando. Esta competencia, la más federal de la Argentina, va a estar comenzando en el mes de febrero, cuando también comience la nueva edición de la Liga Profesional de Fútbol. Te decía lo de Riquelme, hoy hubo un video a través de las redes sociales de Boca Predio, y entre otras cosas dijo: hoy, 22 de diciembre, estamos en el jardín de casa arreglándolo. Espero que los bosteros pasen unas lindas fiestas y que disfruten mucho. Les mando un beso grande. Felicidades. Claro, en referencia, ¿te acordás, no? Aquel partido que no se pudo jugar por la cantidad de agua que había caído con Newell's. Bueno, las obras vienen,
sí, lo
vienen marchando, sí, en la Bombonera de Buenos Aires. Y te decía también, la dura, bueno, para reflexionar si fue dura o no, 8 fechas para Laucha Costa, que tuvo este cruce con Darío Herrera y que se perderá entonces buena parte del comienzo del torneo. Claudio, te mando un abrazo enorme y mañana la seguimos. Hay poca actividad, pero siempre hay noticias vinculadas al deporte. Abrazo.
Siempre te estoy esperando, Damián Zárate. Mañana mismo a esta hora vamos a estar comunicándonos. Un gran abrazo al enorme Damián Zárate, hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional. Actualizando los datos en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Está despejado el cielo, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires. Agradable la temperatura en esta madrugada, ¿eh? 23 grados 4 décimas, 69% la humedad. Y aquí en La Plata tenemos también el cielo despejado con 17 grados 7 décimas de temperatura y 91% de humedad.
Bien, acá en Córdoba te comento, 19 grados 2, humedad de 65%, presión 967 decimal 2, ya actualizados los datos, viento del sudoeste a 5 kilómetros, ligeramente nublado el cielo, la visibilidad normal, 19.2, máxima 35 grados y te estás levantando a esta hora con cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada del día jueves. Habló el diputado nacional Daniel Arroyo. Lo que pasó con el presupuesto, dijo, es inadmisible. Daniel Arroyo agregó que quienes tienen que pagar el impuesto pasó de 2 millones a 6 millones, refiriéndose a bienes personales, y declaró que fue una jornada positiva, más para gran parte de los trabajadores y trabajadoras y los que tienen un pequeño patrimonio, que no deberán pagar bienes personales. Daniel Arroyo.
Yo creo que ayer fue una buena jornada de trabajo y se hizo un cambio importante en el tema de bienes personales. Pasó los que tienen que pagar bienes personales de 2 millones a 6 millones de pesos. Eso es importante porque si no, alguien de clase media que tenía un autito terminaba pagando impuestos por bienes personales. En este caso pasó a 6 millones de pesos y de acá en más se va a establecer el ajuste por inflación. En el caso de la vivienda, también a 30 millones de pesos, para aquel que tiene una vivienda por encima de 30 millones de pesos. Creo que eso termina ayudando a una clase media que si no se ajustaba, si no se hacía la sesión de ayer, iba a terminar pagando teniendo un autito, un pequeño patrimonio. También se estableció que los que tienen bienes personales de mucho dinero, de más de 100 millones de pesos o más de 300 millones de pesos, se suba la alícuota, se paguen un poco más. Y finalmente, el tema de ganancia, los trabajadores, hay 1.300.000 trabajadores que no pagaron ganancia en gran parte de este año, se extendió eso para el año que viene. Creo que fue una jornada positiva, sobre todo para gran parte de los trabajadores y los que tienen un pequeño patrimonio, que no van a tener que pagar impuestos a bienes personales.
La palabra del diputado Daniel Arroyo. Vamos a cambiar de tema, el pase sanitario busca incentivar la vacunación, lo dijo el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Adelantó que los objetivos son proteger a quienes tienen las dosis aplicadas e incentivar la vacunación. En ese sentido, agregó, esto último está sucediendo. Carlos Bianco.
El objetivo también de establecer este pase libre con vacunas es evitar eventualmente tener que tomar alguna medida más drástica, como está sucediendo, como vos decís, en Europa, también en Estados Unidos, en otros países del mundo. Lo que nosotros recomendamos e incentivamos es que todo el mundo se vacune con el esquema completo, y ahora estamos empezando con los refuerzos para mayores de 50 años, para los inmunocomprometidos, para el personal esencial de salud. Me parece que no nos queda otra en este contexto tan complejo que estamos viviendo hace un año y medio, un poco más de un año y medio, sí, que vacunar a toda la población con todos los recursos que corresponden y que vayan estableciendo de acuerdo al calendario de vacunación COVID.
¿El sistema de salud del AMBA bonaerense cómo está?
No, por suerte y por el trabajo que se hizo, el inmenso trabajo que se hizo durante el año pasado, durante este año, nuestro Ministerio de Salud, nuestro gobernador, que apostaron muy fuertemente a la incorporación de respiradores, incorporación de todos los equipos necesarios para atender las situaciones de COVID, camas de terapia intensiva, la refacción y la ampliación de hospitales, etcétera, hoy está en una muy buena situación, no está en peligro, no está con peligro de ningún peligro de conmoción ni de saturación, también porque la vacunación, si bien han aumentado un poco los contagios últimamente, lo que hace la vacunación es que aquellos que se contagian estando vacunados tengan una enfermedad mucho más leve, sí, que no requiere en muchos casos ni siquiera de una internación preventiva.
Ahí está la palabra de Carlos Bianco refiriéndose al pase sanitario. Estamos dando títulos del Diario Nacional. Otro de los títulos: el Estado controlará el ramal Rosario-Zárate para mejorar el servicio de trenes de pasajeros. Lo dijo el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien explicó que la idea de recuperar anticipadamente ese ramal es mejorar el servicio para aumentar la cantidad de pasajeros y para bajar el tiempo de duración de viaje, luego que el Estado asumiera el control de la línea Rosario-Zárate del ferrocarril Mitre. La palabra de Giuliano a LRA5 Nacional Rosario.
Vos sabés que Diego Central Argentino es un concesionario privado que hace más de 30 años que tiene a su cargo, bueno, un amplio ramal ferroviario, entre ellos Rosario Buenos Aires o Rosario Zárate, para ser más preciso. Ese ramal hoy es utilizado por Trenes Argentinos para desarrollar nuestro tren de larga distancia Rosario Buenos Aires, también por allí pasa Buenos Aires Córdoba y Buenos Aires Tucumán. Quiero decir, por ese tramo están pasando los trenes que unen las ciudades más importantes de la Argentina. Durante este último año lo que hemos observado es que no recibió NSA, el concesionario privado, las barreras automáticas que el Estado Nacional 35 que compró para poder tener mayor seguridad en todo ese tramo, y además se establecieron una cantidad de precauciones que hace que el tren en alrededor de 78 pasos a niveles tenga que bajar la velocidad a 20 kilómetros, entre 20 y 30 kilómetros. Eso hace que los trenes demoren 2 horas más, y eso va en perjuicio del pasajero, de la pasajera que utiliza este ramal. Uh-huh. Con lo cual, lo que hemos decidido, ministro Guerrera ha planteado, y nosotros lo hemos seguido desde la Secretaría de Transporte, recuperar anticipadamente el ramal Rosario-Buenos Aires para mejorar el servicio, para aumentar la cantidad de pasajeros y para bajar el tiempo de duración del viaje. Y esto es realmente un hecho muy, muy novedoso. ¿Por qué? Porque hace 30 años que esa concesión está, y hemos acordado, sin que le cueste nada al Estado Nacional, que NSA nos devuelva entonces todo lo que es la infraestructura ferroviaria y que se siga operando para cargas o para pasajeros, ya sea por particulares, por privados o por el Estado, pero pagando un peaje. Ese ha sido el hecho que se califica en muchos lugares como histórico, porque reasumir ese ramal significa 2 horas menos de viaje a Tucumán, 2 horas menos de viaje a Rosario, 2 horas menos de viaje a Córdoba.
Ahí está la palabra de Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación. El Estado va a controlar el ramal Rosario-Zárate para mejorar el servicio. Otro título del Diario Nacional: habló el abogado José Manuel Ubeira. Está recontraprobado un mecanismo de espionaje durante el macrismo. La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, magistrados ligados
al macrismo, revocó los procesamientos a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por supuesta asociación ilícita en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el mandato de Macri, que habían sido dictados por la justicia de Lomas de Zamora hace unos meses atrás. En ese sentido, el abogado afirmó que lo que propone el fallo es que un grupo de personas, de forma descoordinada, se levantó una mañana y decidió espiar a dirigentes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, familiares de Macri, jueces, periodistas, miembros del ejército, entre otros, dijo Ubeira.
Bueno, nada, o sea, los sótanos de la democracia encontraron dos claquistas. Se ve que los están desagotando, pero para el otro lado. Bueno, nada, no, era un fallo, como usted bien dice, augurado premonitoriamente por Capilo, que evidentemente tiene una bola de cristal, porque anticipó concretamente que era lo que iba a resolver la Cámara. Para decírselo a la audiencia de Radio Nacional, que un grupo de personas se levantó una mañana y en forma descoordinada decidieron espiar a todas estas personas que usted dice y algunos más. Y que esto lo hacían pura y exclusivamente, digamos, como podían hacer esto, podían remontar barriletes, o podían dedicarse a jugar al golf. Exactamente lo mismo. Y que evidentemente no había ni una hilación ni ninguna conducción. Bueno, nada, lo que trata de hacer la Cámara es descartar la existencia de un mecanismo generado por parte del Estado Nacional, con recursos que pagamos todos los argentinos, para someter a un grupo de personas, opositores o no, a los designios y a los dictados del presidente de la República. Esto es lo que se trasluce, digamos, del fallo, y esto es lo que el fallo niega. Entonces, la verdad es que se hace poco verosímil que un grupo de personas vinculado supuestamente a estos sótanos de la democracia salieran con la mano en los bolsillos un día a la mañana y se dedicaran a hacer estas cosas que hicieron. O sea, está claro de que esto es una mentira, está claro de que el fallo lo único que hace pues, exclusivamente es otorgarle protección e impunidad a Macri y compañía, y en última instancia vuelve a colocar a la justicia en el centro de la discusión seria que nosotros venimos dando, Darío, usted sabe perfectamente, desde hace largo tiempo, de la existencia de una república o una república de Morondanga, como claramente admonizó la vicepresidenta de la República. Y nosotros tenemos una democracia de Morondanga.
Ahí está, duro Ubeira, en diálogo con Darío Villarruel en el programa Pase lo que pase, 4:43 de la mañana, la temperatura en Córdoba 19.2, cielo ligeramente nublado, máxima 35 grados. Vamos a Sonia La Plata, la escuchamos atentamente. Querida Sonia, todo tuyo.
Tenemos más mensajes para agradecer, Claudio. Que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Mira, dice por aquí, queridos compañeros, Sonia y Claudio, los saludo siempre, estoy escuchando la radio desde las 0 y hasta las 6. Los quiero mucho, les deseo cada día lo mejor para sus vidas. Tengo revuelto el estómago con lo que está pasando con la justicia injusta que favorece a Macri. Pregunto, Claudio, ¿cómo sigue todo esto? ¿Estará preso algún día el rey de la mentira? Los abrazo con mucho amor, Marcelo, el panadero de Hudson.
Eso nos preguntamos todes, nos preguntamos todes.
Hola, queridos Sonia y Claudio César. Recuerdo aquellos años inolvidables de Radio Nacional cuando Maru Cisneros fue directora de la misma. Con ella fue inaugurado el hermoso auditorio de la radio en Córdoba. Qué tiempos aquellos, hermoso escucharlos y concientizando que tanta falta hace en momentos tan difíciles. Un beso enorme y feliz Navidad para ustedes, todo el equipo y audiencia de este querido Diario Nacional. Besitos, así dice Guillermina, Claudio.
Abrazo, Guillermina, un abrazo enorme.
Hola, Sonia, Claudio. Ayer me dieron la tercera dosis. Esta vez me tocó la Pfizer en el Polideportivo de Los Hornos. Todo bárbaro, había mucha gente. El martes pasé por el sistema 8, habla de la ciudad de La Plata, ¿no, Oscar? Y pedían el pasaporte sanitario. Los chicos no hacían ningún problema. Les deseo feliz Navidad para todos. Oscar, decíamos, nuestro amigo que reside en Castelar, pero que, bueno, evidentemente tiene domicilio aquí en La Plata, por eso le tocó vacunarse en mi ciudad. Nos alegramos y mucho, ya va con la tercera, Oscar.
Bien, Oscar, un abrazo grandote, viva la patria.
Buen día, Sonia, Claudio y resto del equipo. Les cuento, noche cálida, tránsito sin complicaciones. Acuérdense que si este 25 van a tomar, háganlo, pero no manejen, pues yo voy a estar a las 0:30 porque estoy citado para ser el conductor designado. Porfi, no manejen si están tomados. No le demos letra a Romina Wiener de ningún siniestro. Un beso enorme. Carlos, nuestro amigo chofer de la línea 39. Carlos, beso para vos también.
Un abrazo, Carlos, y un abrazo también para Romina, enorme periodista.
Hola, buen día. Soy Antonio Arce. Los saludo desde Comayo, provincia de Río Negro. Ustedes me dan las primicias en mi trabajo de sereno. Llego a mi casa bien informado, así que muchas gracias y felices fiestas. Beso para Antonio, qué lindo esto.
Muy bien, Antonio, abrazo grandote, mi querido, gracias por la compañía.
Beso para Ico Acevedo, que nos está escuchando en Itatí, allí en la provincia de Corrientes. Y Carlos nos dice, hola, les deseo una muy feliz Navidad. Ustedes hacen patria todo el año, nacional. Abrazos a Sonia y a Claudio. Besos también para Carlos. A Olga de General Pacheco, Claudio, que dice, muy buenos días, Sonia, Claudio y a todos los que hacen la radio. Abrazo fuerte, gracias por transmitir tan importantes informaciones. Es verdad, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Sí a la vacuna para evitar el contagio. Abrazo bien fuerte y Claudio, te felicito por exponer la infinidad de causas malvadamente fabricadas, infundadas y tantas calumnias, como el caso del falso abogado. Beso, envía Olga de General Pacheco también, Claudio querido.
Besos, Olguita, gracias, gracias por tus palabras.
Mensajes entonces en nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves.
Muy bien, querida Sonia, y bueno, y te invito a que escuchemos esto, que es una verdadera fiesta. Vamos ahí, Fernanda, arriba la fiesta, arriba. Vamos a escucharlo entero, vamos, vamos. El gato bueno es este, Este es el gato bueno, Leandro Gato Barbieri, el gato bueno. Fiesta, fiesta, fiesta. dato bueno, Leandro Barbieri, el enorme saxofonista argentino, haciendo fiesta. Pausa y volvemos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Son canciones de celebración. Son canciones donde un segundo de reflexión te dicen que uno debe agradecer. De vez en cuando la vida apareció en cada loco con su tema. Y es una canción de celebración de la vida. Es una canción donde en un segundo uno puede sentir, ver, analizar, dejarse llevar. Joan Manuel Serrat, lo demás es escucharlo.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Gracias. Lo estoy escuchando de San Ignacio, Misiones. Muy lindo programa. Sí, para el programa del diario, los genios de Bulones. les envío un saludo y que tengamos feliz natividad de nuestro Señor Jesucristo, porque erróneamente creo que siempre se mencionó Navidad. Lo correcto sería decir natividad de nuestro Señor Jesucristo. Que lo pasen muy bien con sus seres queridos. Gracias, buenos días.
Buenos días a este programa tan útil, informativo y realmente muy federal. Quería decirles de que, como ustedes, Claudio y Sonia, también es importantísimo lo que ustedes dicen, repetirlo todo el día si posible. Las vacunas, es verdad, algunos no quieren vacunarse por distintos motivos.
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública. Habla el oyente de siempre, el que siempre los quiere, a Radio Nacional y a ustedes, Claudio, Sonia y a todo el equipo. Jorge del barrio Versalles, Jorgito. Bueno, quiero saludarlo, estoy siempre atento, siempre escuchando, pero hoy quiero aprovechar para saludarlo y desearles a ustedes, verdaderamente por su labor, por su trabajo y dedicación, las 4A que significa para este.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Escuchar a la Radio Nacional es una alegría. Presente para todo. Argentina va a crecer contra vientos y marea. La plaga del neoliberalismo tiene que desaparecer cuanto antes, como la pandemia. Hay que combatirlo por todos los medios.
Milagrosa la libre y que las causas vuelvan a Loma de Zamora. Marchar, 3 personas por familia, hay que poner coraje, como en Chubut, hay que poner coraje. Gustavo de Boedo.
Buenas noches, les habla Oscar desde Carreras, Santa Fe. Es para desearles simplemente muy felices fiestas para Sonia y para Claudio. Quiero mucho y esperemos que sean de bendición la fiesta y todo, que Dios los bendiga mucho. Aparte quiero que, bueno, que sigamos este gobierno arreglando las cosas, porque...
Hola Claudio, Sonia, a los que todos que están ahí en la mesa, los saludo a Manuel Cornejo de acá de Córdoba, del interior, de la voz de Oritorco. Y bueno, ruego que tengan un buen día, un buen programa, y les mando un gran abrazo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a mí también. Manuel Cornejo habló, hasta luego.
Aquí estaban los amigos con sus presentes, infinitas gracias, Claudio, desde todos los rincones del país, escuchamos saludos desde Misiones, bueno, Eugenio desde Bulón, Olga de General Pacheco, Jorge del barrio de Versalles, Iván de Córdoba, Gustavo de Boedo, Oscar, Manuel Cornejo de Córdoba, gracias, gracias enormes por estos presentes en la línea nacional.
Totalmente, un abrazo grande, me encantó el saludo de San Ignacio, ¿no?, donde están las reducciones jesuíticas, ¿sí?, en la provincia de Misiones. Un gran abrazo al compañero que llamó desde allí y a todos los compañeros desde cada rincón de nuestra bendita patria, de nuestra bendita y amada patria argentina. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, momento de noticias, de síntesis informativa de la radio pública con Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5 en la República Argentina. Martín Guzmán afirmó que el crédito del FMI se utilizó para pagar una deuda insostenible. El ministro de Economía aseguró que de los 45 mil millones de dólares que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, 24 mil se usaron para generar activos externos. Guzmán manifestó que el FMI apuntó a una reestructuración de deuda y controles de capitales que no sucedieron en la gestión anterior. El Garrahan lanzó una campaña para recibir donaciones de sangre durante el verano. El hospital pediátrico lanzó Abierto por Vacaciones para garantizar el abastecimiento del fluido. Recordemos que la sangre no se fabrica y solo puede obtenerse de la donación altruista y voluntaria. Para donar dicha sangre, deberán solicitar turno previamente en www.garrahan.gov.ar. La producción fabril creció en noviembre 6,5% interanual. Así lo informó el Índice de Producción Industrial, elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. El incremento fue impulsado por la producción automotriz, con un muy importante aumento de las exportaciones.
Datos del tiempo.
En Paraná la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 49%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 69%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Allí estaba León Gieco abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con un recuerdo de nuestra música del gran Charlie, el fantasma de Canterville.
Exactamente, el fantasma de Canterville, León Gieco, con toda esa energía a las 5 y 6 de la mañana para darle la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, remolón, remolona! ¡Ya es tiempo, ya es hora! ¡Comenzó un nuevo día! Jueves 23 de diciembre del 2021, aquí en Córdoba va a hacer muchísimo calor. En Buenos Aires y La Plata también. Estamos en verano, estamos en vísperas de la Nochebuena. Vamos a alegrarse, a salir, ganar un nuevo día. Por favor, energizate, pégate una buena ducha, salí contento, bien vestido, con ropa clara, cuando hace calor, con ropa clara, y hacé de este jueves el mejor día del planeta y del mundo. Y 7 de la mañana, bueno, le mando un abrazo a Sergio Carlos Moiragui, querida Sonia. Dice, hola Claudio, acá te estamos escuchando con una amiga paraguaya, ella, que te escucha por primera vez. Saludos para Sonia, para todes y fuerzas, que de esta salimos todes juntes. Feliz Navidad y un próspero 2022. Y ahí me muestra el muchacho que nos está escuchando con una botella de shampoo, ¿eh? Así que bueno, un abrazo a Sergio Carlos Moiragui. Desde Asunción del Paraguay, Sonia.
Por supuesto, me sumo, ¿eh? El abrazo bien fuerte para Sergio y los mejores deseos para esta fiesta.
Bueno, muy bien, 5:08, y como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada. Además, bueno, el famoso bono, Sonia.
Así es, finaliza el pago de este bono de 8.000 pesos para 4.600.000 jubilados y pensionados. En este caso, hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Además del bono, hoy es el turno de jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y con haberes superiores a 32.664 pesos, para percibir justamente lo que les corresponde en este mes, junto con el aumento del 12,11% por la Ley de Movilidad para Pensiones y Jubilaciones, Claudio. También estarán percibiendo la asignación por embarazo beneficiarias que tengan documentos terminados en 9. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos. Hoy, a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, querida Sonia, 5 y 9 de la mañana. Bueno, hay gente que se está levantando ya a esta hora. Comentame cómo están las cosas en Buenos Aires y La Plata en materia climática.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 23.4 la temperatura, la humedad 69%, se espera una máxima de 31 grados hoy con cielo despejado. Y aquí en la ciudad de La Plata también cielo despejado, aclarando de a poquito, 17.7 la temperatura, la humedad 91%.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, te comento que acá en Córdoba, para quienes están ya despejando un poco su mente y están bien despiertos, bien levantados, 19 grados 2 la temperatura, ya vamos a actualizar, cielo ligeramente nublado, humedad del 65%, máxima 35 grados con cielo parcialmente nublado. 35 de máxima, tratá de salir con ropa clara para no sentirte sofocado o sofocada. 5 y 10 de la mañana, vamos con algunos de los temas del Diario Nacional. Lo decíamos hoy, hubo repercusiones Y habló Cristina Fernández, sobre el regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal, dijo Cristina, para Macri y su pandilla. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre la decisión de la Cámara Federal porteña de revocar los procesamientos de los ex titulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por supuesta asociación ilícita en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal, de Comodoro Py, para Macri y su pandilla. Mamita, escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social Twitter y agregó, llegó Papá Noel. La vicepresidenta remarcó que los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar a todos y cada uno de los objetivos que solo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri. Pero advirtió, él, por el expresidente, su amigo Arribas y su socia Magdalani, no sabían nada y no tenían nada que ver. ¡Anda!, terminó Cristina diciendo en la red social Twitter. Por su parte, el diputado Leopoldo Moró cuestionó el fallo de la Cámara Federal porteña que revocó los procesamientos de Arribas y Magdalani, ex titulares de la AFI macrista, por supuesta asociación ilícita en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el gobierno de Macri. Moró dijo que el fallo fue hecho a la medida y a pedido de Macri, y sostuvo que todos sabemos cuando le arrebataron la causa, todos sabíamos que cuando le arrebataron la causa a Lomas de Zamora y se la llevaron a Comodoro Py, que lo hicieron para darle impunidad a Macri y a todos sus cómplices. Moró sostuvo que cuando conoció el fallo se indignó porque afirmó que, a pesar de saber que iban a hacer eso, yo nunca creí que dos jueces atravesaran límites morales, jurídicos. La verdad, vergonzoso los de estos dos jueces, ¿no? Yo no pensé que, y nunca creí, dijo Moró, que estos dos jueces atravesaran límites morales, jurídicos, de la manera en que lo hicieron estos dos sinvergüenzas, en alusión a los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que votaron en conjunto, a diferencia de Eduardo Fara. 5:13, título del diario Nacional. Habló la legisladora chilena del Partido Comunista y una de las jefas políticas de la campaña del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, al señalar que en Chile hay que lograr los cambios que la gente demanda. La palabra de la diputada y ex dirigente estudiantil, Camila Vallejo.
Hay que cuidar los pasos que demos, porque se juega mucho de este proyecto de transformaciones profundas en nuestro país. Por lo tanto, hay que cuidar los pasos para no caer, ¿no es cierto?, evitar tropiezo o incluso desbarrancarnos. O sea, nosotros tenemos una tarea importante que es lograr los cambios que Chile viene demandando hace décadas. Y la gente quiere certidumbre de cambio. Pero también sabemos que hay una situación económica compleja, que tenemos que crecer económicamente, y además un Congreso donde la correlación de fuerzas no es tan favorable. Ya, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso, por lo tanto va a ser un trabajo muy intenso de diálogo, de generación de acuerdos, y también de la relación permanente y constante y responsable con el mundo social. Nosotros no podemos repetir las mismas lógicas de la transición, de que una vez electos los gobiernos se genera una especie como de muro de contención de las demandas sociales, de esta lógica como mal entendida de la gobernabilidad, ¿cierto? Que la gobernabilidad sea solo como a nivel de cúpulas partidarias o en el marco de la institucionalidad, y se desconoce el rol y la importancia de las organizaciones sociales como ejes catalizadores también de los cambios favorables, o como aliados de los cambios. Entonces, eso para nosotros va a ser muy muy importante. Pero claro, no es... Esto ha sido difícil, pero nosotros hemos sido capaces de saltar varias barreras, y así como los jóvenes saltaron los torniquetes como la previa al estallido social, han sido décadas donde hemos tenido que demostrar que aquellos que nos impusieron como lo posible, quizá no era tan determinante y que el trabajo y la organización, la unidad, nos permitía lograr cosas que parecían imposibles. Así que nosotros tenemos mucha esperanza de lo que podemos lograr con este gobierno de apruebo de dignidad de Gabriel Boric, pero que al final igual va a ser de todos los chilenos y chilenas y quienes van a jugar un rol importante en este proceso.
La palabra de la diputada Camila Vallejo. También habló con LT14 Nacional General Urquiza Paraná la periodista Mónica Maureura, quien dijo: Gabriel Boric es el presidente electo más joven de Chile. Maureura es periodista docente e integrante de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, y esto nos decía.
Así es, bueno, la revuelta social del 2019 es un punto de inflexión, podríamos decir, a una serie de desajustes en términos de lo que era la élite política en general, más allá, digamos, del gobierno puntual de Sebastián Piñera y lo que había sido la gestión de gobierno anteriores también. Uh-huh. Y claro, fue como el 2019, fue como la gota que termina rebasando el vaso. Respecto a demandas políticas, culturales, sociales, donde, tal como tú lo manifiestas, claro, el movimiento estudiantil tuvo un rol importante, pero también con una antesala bastante fuerte que tiene que ver con las primeras manifestaciones del 2011 a propósito de ir instalando, ¿cierto?, en la agenda pública esta demanda por educación de calidad y educación gratuita también. Uh-huh. Y que es un movimiento estudiantil que es protagonizado justamente por quien hoy ha sido presidente electo, ¿cierto?, Gabriel Boric.
Ahí está la palabra de la periodista Mónica Maureura, quien señaló que Gabriel Boric es el presidente electo más joven de la República de Chile. Recordamos, el tema coronavirus, reportaron 11.121 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 11 personas fallecidas, con lo que suman 116.964 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.415.501 los contagios totales y 5.243.498 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. Hay que cuidarse, por favor, sigan cuidándose, por favor. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 824 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,3% en el país y 38,4% en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Otro de los títulos destacados del Diario Nacional son los conceptos vertidos por Tomás Orduna, el infectólogo, prestigioso infectólogo, que destacó la importancia de celebrar las fiestas con protocolos sanitarios. La palabra de Tomás Orduna en diálogo con la radio pública.
Yo creo que de lo que dice la ONU, o sea, lo que podemos hacer concretamente es tratar de pasar Navidades o fiestas familiares de fin de año cuidadas. Y en el cuidado cada uno es responsable en el uso de todo lo que son las medidas de distanciamiento social, partiendo del uso adecuado, cubriendo nariz, boca, mentón, con el tapabocas, todo el barbijo, todo el tiempo posible cuando estoy interactuando con otros. El aire libre es fundamental. Uh-huh. Porque tenemos la suerte de estar en verano y a nosotros eso nos permite pensar que si no llueve, el aire libre, patio, jardín, terrazas, balcones, o abrir de puerta a puerta, de ventana a ventana, para que circule corriente de aire dentro de las viviendas, ya eso nos da un contexto diferente a lo que puede ser una primavera, un invierno con 10 grados bajo cero, como, no sé, en Madrid. Eso es diferente. Pero acá estamos ahora con Delta aumentando de esta manera, y todavía es la predominante, esperando el ingreso de Omicron. Y cuando entra Omicron, lo estamos viendo. El ejemplo de Europa es claro, Estados Unidos también. Ocupa el espacio con una velocidad inusitada y el más menos cantidad de casos va a tener que ver con el contexto que hablamos de verano y qué hagamos todos nosotros en conjunto. Pero me parece que va a durar varias semanas más comparando con el año pasado, producto de la llegada de Omicron. Bueno, lo que se sabe es, por un lado, la transmisibilidad y con respecto al cuadro clínico, por lo menos después de un mes o prácticamente en un mes de conocimiento, ya tanta cantidad de casos que hay en todos los países, no ha generado un aumento en la tasa de internaciones o de terapias intensivas, por lo cual, cada día que pasa y no hay un cambio en ese sentido, podríamos ir pensando que por lo menos es igual, ¿sí?, que Delta, o es igual que este Gamma. No es peor, desde el punto de vista del daño en la persona infectada. Pero tampoco podemos decir que sea menos daño.
Claro.
Como mínimo sí sabemos que es igual.
Ahí está la palabra del infectólogo Tomás Orduna. A estos conceptos se suman los del investigador del CONICET, Jorge Aliaga, quien señaló en diálogo con la radio pública que los casos de coronavirus están creciendo exponencialmente. Tarda el mismo tiempo de pasar de 100 casos a 1000 que de 1000 a 10.000, explicó Jorge Aliaga, al tiempo que afirmó que una vez que Omicron empiece a circular, crecen muy rápido los casos.
Desde mediados de octubre venimos diciendo que los casos están creciendo exponencialmente, y que había algunos lugares donde crecía fuertemente, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro. Cuando uno dice que crece exponencialmente, lo que tiene que tener en mente es que tarda el mismo tiempo en pasar de 100 casos a 1000 que en pasar de 1000 a 10.000. Entonces, no nos tenemos que sorprender porque ahora de golpe subieron 2.000 o 3.000, porque eso es justamente la característica del crecimiento exponencial. Cada vez el paso que da de un lugar al otro es cada vez más grande, porque no se suma una cantidad, sino que se multiplica por una cantidad. Ese es el primer comentario. El segundo, como vos bien decís, no miremos solo el número de ayer, porque ayer fue martes, miércoles, suelen ser los días con más carga de la semana. Eso muy bien lo marcabas vos. La tercera cosa es que el crecimiento que yo venía describiendo desde mediados de octubre y que se venía dando en estas regiones que dije, esencialmente Tucumán, Cava, Río Negro y Neuquén, era fundamentalmente producto de relajamiento de cuidados, reuniones en lugares cerrados para fin de año, con amplia circulación de la variante Delta. Obviamente mitigado por el avance de la vacunación. La diferencia, yo diría, en los últimos días, que me parece que ha hecho que se crezca un poquito más rápido, es la aparición muy fuerte en Córdoba porque todo indica eso, de Omicron, la nueva variante que está haciendo la suba en Estados Unidos, en Europa. Entonces, por eso, de golpe vemos Córdoba, que no estaba en el radar como los casos más activos hace dos semanas, ahora de golpe está creciendo muchísimo. Y en los últimos días también parece que aumentó la velocidad de crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual podría ser, porque si está extendiéndose tan rápido en Córdoba y no tenemos ninguna limitación de circulación en el país, obviamente hay gente que va y viene de Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en los últimos días hay un aumento de velocidad en la Ciudad de Buenos Aires. Es posible que esté empezando a circular Omicron, porque por lo que se vio en Europa, una vez que Omicron empieza a circular, crecen muy, muy rápido los casos.
Ahí está la palabra del doctor Jorge Aliaga, prestigioso investigador del CONICET. Hablaba del caso de Córdoba, Atento con Córdoba, hubo 2.875 casos en el día de ayer, triplicando al día lunes, los casos, y dos decesos por COVID-19, por alza de contagios. La administración pública regresa al teletrabajo. El gobierno provincial informó, atento a estas circunstancias y atendiendo a la proyección de casos positivos de coronavirus, desde este jueves 23 y hasta nuevo aviso, dispondrá de manera prioritaria el teletrabajo ante el crecimiento exponencial de casos en la provincia de Córdoba. Pero el aumento de casos de coronavirus, de contagios, se está dando en todo el mundo, y también en Holanda. Hay confinamiento estricto en Países Bajos para frenar la variante Omicron, habló la argentina residente en la capital Ámsterdam y que trabaja como personal training, Jorgelina Ibarra, quien esto decía a la radio pública.
Sí, entramos en lockdown, se cerró todo, solamente se dejó abierta las tiendas de supermercados, ¿no? Lo que sea para compras esenciales y farmacias. Y el resto, teatro, cines, tiendas de ropa, se cerró.
Se cerró todo, están en pleno invierno, entonces para mantener la precaución, porque hay muchísimos contagios con la variante de Omicron de esta COVID-19, ¿no?
Sí, estaba leyendo justamente la última actualización que dieron anoche. Es como, trae mucha incertidumbre de la manera que está comportando esta variante, porque por un lado están bajando las cifras en los hospitales, pero por otro lado, la velocidad en que la variante Omicron varía es como que cada dos días se duplica. Y calculan que acá a fin de año ya va a ser dominante. Está bajando la variante Delta, eso es lo que ellos notan, y se está haciendo dominante esta variante ahora acá en Holanda.
Bueno, ahí está la palabra de la residente en Ámsterdam, salteña ella, Jorgelina Ibarra. No vacunarse es un atentado social. Lo dijo el médico clínico de guardia del Hospital Tornú, Gabriel Rosenstein, en diálogo con la radio pública, alertando sobre la abrupta suba de casos de coronavirus.
Nosotros venimos viendo un aumento del 75% en los hisopados, o sea, en la positividad de los hisopados en los hospitales, y esto evidentemente muestra que la circulación viral está aumentando rápidamente. Que la positividad que siempre antes se utilizó como un eje para evaluar está muy por encima del 10%, en algunos lugares fue del 40% en algún hospital.
Es gravísimo, doctor, que haya superado el 10%, ¿verdad?
Es que eso demuestra de que la circulación es muy alta y que no estamos llegando a todos los contagiados, por eso la forma de reproducirse tan rápido, porque no podemos determinar cuántos contagiados están, digamos, contagiando a otros.
Claro, y sabemos si esos contagios Delta, ya se sabe que es muy veloz en el contagio. Omicron, mucho más. ¿Sabemos si este crecimiento que se está dando tiene que ver con que ya hay circulación comunitaria de Omicron?
Sí, en principio hay circulación comunitaria de Omicron. Por ahora no sigue siendo la prevalente, por ahora sigue siendo la prevalente la Delta. Nosotros pudimos pudimos retener un poco la tercera ola de Delta, pero evidentemente si no nos cuidamos, si no nos vacunamos como debemos, no se completa la vacunación. La vacunación lo que logra es que haya personas con enfermedades menos graves y menos muertes. La vacunación disminuye un poco la posibilidad de contagio, pero no anula la posibilidad de contagio. O sea,
evita terapia intensiva, por lo menos.
Sí, lo que nosotros vemos, y esto ya se informó, las dos terceras partes de los pacientes que ingresan a terapia hoy con cuadros graves son pacientes que no están vacunados o que tienen una vacunación incompleta. O sea, dos de cada tres no están vacunados y por eso terminan en terapia intensiva.
Ahí está la palabra del médico de guardia del Hospital Tornú, Gabriel Rosenstein. 5:28 de la mañana, ya vamos a seguir con el tema coronavirus. Vamos actualizando los datos en Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cómo no, Claudio, sigue despejado el cielo, ya bien clarito por estos lados. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 23 grados 4 décimas de temperatura, 69% de humedad. Y aquí en La Plata seguimos, con 17,9 y 92% de humedad.
Muy bien, querida Sonia, reiteramos, si te parece bien, el calendario de pagos de esta jornada.
Se estará cerrando hoy el pago del bono de fin de año de 8,000 pesos a 4,600,000 jubilados y pensionados. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y además, junto con el aumento del 12,11%, perciben jubilaciones y pensiones hoy quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 32,664 pesos. También se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9 y programa alimentario PAMI a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9, Claudio.
Muy bien, te comento aquí la temperatura, si te estás levantando a las 5:30 de la mañana, 18 grados en Córdoba ahora, 18 grados, humedad 69%, presión 967, decimal 2, viento del sudoeste a 7 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy 35 grados. Vamos a tener el cielo algo nublado hacia la mañana y tarde, parcialmente nublado por la noche. Si te parece bien, Sonia, establecemos una pausita y enseguida volvemos.
Cómo no, última pausa, nuestro diario de hoy y seguimos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz. Al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De la madrugada, 33 minutos en la República Argentina, el último tramo del diario de Radio Nacional en este jueves 23 de diciembre, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, seguimos con el tema coronavirus, haciendo un repaso de lo que ha ocurrido también en otras provincias, y en este caso habló la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, señaló que desde el 1 de enero se exigirá el pasaporte COVID.
Es importante destacar los avances de la campaña de vacunación, ya que a partir del 27 de julio de este año hemos colocado más del 55% de las dosis total que se han colocado en casi un año de campaña que se cumple la semana que viene. De este 55% de dosis que hemos colocado, algo más de 910.000, hemos hecho aproximadamente un promedio de 6.100 dosis por día, contando sábados, domingos y feriados. Y en estos últimos 27 días, a partir del 26 de noviembre, donde se ha fortalecido la campaña de vacunación con actividades territoriales, con las actividades llamadas casa por casa, con las visitas domiciliarias y la activación y descentralización de nuevas postas, se han colocado ya desde esa fecha 141.018 dosis, con un promedio diario de 5.200 dosis. Estos números implican todo el esfuerzo, no solamente de los trabajadores y de las trabajadoras del equipo de salud, de todos los sectores que acompañan la vacunación, tanto sectores gubernamentales como organizaciones sociales y de base popular, sino también el esfuerzo de la comunidad en poder acercarse a las postas, poder concurrir a los espacios de vacunación y poder inmunizarse contra el COVID-19, que como ya sabemos, y a partir de las alertas epidemiológicas que se han informado oportunamente, tenemos ya la circulación de la variante Delta en la provincia y en la Argentina ha comenzado a circular la variante Omicron. Hemos tenido una alerta epidemiológica el 11 de diciembre, donde se invita principalmente a todos los sistemas a intensificar la vigilancia y el monitoreo epidemiológico para poder contener y mitigar lo que significaría la probable o posible dispersión de esta variante dentro de la comunidad.
Ahí está Carolina Centeno, ministra de Salud del Chaco, Sobre la suba sostenida de casos de coronavirus también habló la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, recomendó mantener burbujas familiares para las fiestas navideñas. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Luego de más de 20 semanas de descenso consecutivo que veníamos teniendo del número de infectados, que se dieron en medio de todas las aperturas, apareció la variante Delta, que es la que tiene transmisión comunitaria ya en todo el país. Actualmente, en la actualidad, el país, nuestra provincia, lleva aproximadamente más de 7 semanas de aumento en el número de casos. Sin embargo, esta tendencia en relación a fallecimientos sigue siendo baja, ¿no? Del análisis que se realizó en función de las últimas 4 semanas, arroja que la mortalidad en población con 2 dosis es del 3.7 por cada millón de personas, mientras que en la población no vacunada es del 10.5 por cada millón de personas vacunadas. Esto nosotros también, obviamente que es un análisis muy exhaustivo, pero particularmente a los arribos que llevamos del consenso es, reforzar la vacunación en todas las franjas etarias, dada la velocidad de propagación, sobre todo de la variante nueva, la variante Omicron, que sería la quinta variante de interés, ¿no?, que se está presentando. Esta variante, Sandra, tiene la particularidad de infectar a personas con esquemas completos de vacunación. Uh-huh. Como decía anteriormente, aunque hasta el momento no se han detectado aumento de la letalidad. Y hay una alerta sobre la dinámica de transmisión, como de la forma como se está manifestando en diversos países, ¿no? Hasta ahora lo que llevamos nosotros en información, transformándose en predominante muy rápidamente, y eso origina una tensión en los mecanismos de rastreo, aislamiento y seguimiento de los contactos positivos.
Ahí está la palabra de la doctora Ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, en diálogo con Radio Nacional Paraná. La colega Nacional Resistencia dialogó con el médico Darío Gómez, quien destacó la importancia de la aplicación de las terceras dosis de las vacunas, que además esta importancia está dada por avales científicos que demuestran que desde el sexto mes disminuyen los anticuerpos generados por las vacunas. Vamos a escuchar a Darío Gómez.
Bueno, la opinión de los expertos nos dicen eso, porque cada vez más estudios científicos destacan la necesidad de una tercera aplicación, fundamentalmente para restaurar la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Los estudios han demostrado que a partir del sexto mes hay una disminución de la circulación de los anticuerpos que neutralizan el virus, y por lo tanto es necesario este refuerzo. Sobre todo, esto se ha hecho mucho más claro con la aparición de las nuevas cepas, ¿no? Las nuevas variantes, uh-huh, que en este momento geográficamente están obligando fundamentalmente a los países europeos a que se tomen de nuevo medidas restrictivas, debido a que es mucho más contagiosa que las cepas anteriores. Y lo que es fundamental que se ha descrito en estos estudios, que estos nuevos casos oscilan entre 18 a 85 años, o sea, no hay una preferencia de una franja etaria determinada, y lo que es importante que la mayoría había recibido 2 dosis de vacunación. Sí. Incluso, lamentablemente, una persona diagnosticada con esta variante Omicron en Inglaterra falleció. Entonces, lo que en este momento ya a nivel global la nueva cepa representa alrededor del 40% de los casos descritos, estos datos de estos estudios científicos demuestra que tras recibir la vacuna de refuerzo es mucho más eficaz contra fundamentalmente estas variantes que dos dosis solas.
Ahí está la palabra del médico Darío Gómez. Vamos a escuchar ahora, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, al representante de la Cámara de Bares de esta provincia, Marcos Genaro, quien señaló que acompañamos las medidas para contener el coronavirus. Representantes de bares y discotecas de Córdoba se mostraron confiados en la instrumentación del pase sanitario en la provincia. Marcos Genaro.
La verdad es que, a ver, bastante bien. Nosotros obviamente habíamos hecho las previsiones con respecto a la manera en la cual tenemos que encargarlo con recursos humanos extra para poder verificar, digamos, a través de la aplicación Cuidado, a través de la aplicación Cibio, incluso en formato, digamos, físico, formato papel de cambio vacunatorio, pero no hemos tenido mayores inconvenientes. Se ha realizado en todos aquellos lugares donde se plantea que se tiene que controlar, digamos, la decisión administrativa es clara, ya sea en discoteca en general, obviamente también en salones de fiestas y en todos aquellos eventos outdoor con más de 1000 asistentes, ¿verdad? No, digamos, de hecho, el articulado del decreto provincial 1546, que en definitiva fue el que tomó, digamos, el espíritu de la decisión administrativa nacional de la legislatura del INETE, estableció claramente cuáles son los lugares. O sea, por un lado, tenés discotecas en general, no importa el aforo, digamos, locales bailables. Después, por otro lado, tenés, como sabés, viajes de estudiantes, egresados, viajes de jubilados, todos aquellos eventos outdoor, o sea, afuera, al aire libre para más de 1000 personas y aparte salones de fiestas. Esos son los cuatro lugares que plantea el articulado de la resolución, donde se debe exigir el cambio sanitario. También, obviamente, en ese mismo instrumento legal, se plantea en el artículo 3 que somos nosotros, los organizadores, los productores, los que tenemos la responsabilidad y tenemos el control, y que eventualmente, digamos, el poder público, por decirlo de alguna manera, va a verificar que se lleven adelante esos controles, ¿verdad?
La palabra de Marco Genaro, de Bares y Discotecas de Córdoba, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Radio Nacional Mendoza Aquino dialogó con la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias del Ministerio de Salud de Mendoza, Mariana Álvarez, quien aseguró que estamos enfocados en la prevención, los testeos y la vacunación.
Estábamos en alerta y esto se, más allá de que ahora ayer se ha presentado este aumento, por supuesto, como ustedes saben, la tendencia hay que esperar unos días, unas semanas, siempre se mide por semanas, ¿verdad? Entonces, bueno, el viernes se va a evaluar esta semana respecto a la anterior y a la anterior, y con eso tenemos como más certeza y alguna definición para ir tomando decisiones. De todos modos, siempre los ejes principales ante esto, y lo veníamos repitiendo hace un tiempo ya, es retomar a los que fueron dejándolo por disminuir la percepción del riesgo, retomar las medidas de prevención sí o sí, y ayer se reforzó con noticias de toda la nación. Retomar las medidas de prevención, el uso de barbijo, ambientes ventilados y lavado de manos, bueno, la distancia, todo. Y la vacuna, los testeos y la vacuna. Y entonces es en eso que estamos enfocados y estamos realmente tratando desde hace un tiempo ya de buscar otras estrategias para acceder y para mejorar la accesibilidad, ir a buscar y captar a las personas que por algún motivo o no se han vacunado o tienen que completar sus esquemas o ya están listos para colocarse el refuerzo, que es la mejor forma en que podemos esperar el avance o el posible avance de estas variantes.
Bueno, ahí hablaba la funcionaria mendocina. Nos vamos a Río Negro, pase sanitario en la provincia. Habló el ministro de Salud local, Fabián Sgaip, en diálogo con LRA57, Nacional El Bolsón.
Nosotros, todas las vacunas, hay que revisarlo, por supuesto, están en las páginas Mi Argentina o Cuidar. Sí, son páginas nacionales donde están cargadas, después que nosotros hacemos el ingreso en el Nomivac, que es donde se cargan las vacunas, y en el CISA, van a mi Argentina. Entonces, con mostrar esa aplicación, con eso alcanza. De todas maneras, si con los problemas de internet que hay en nuestro país, en algunos lugares de la provincia, yo con tener escaneado el carnet de vacunas en los teléfonos también alcanza. No es un pase sanitario, no es un papel, no, es directamente la aplicación donde figuran las vacunas que tienen aplicadas cada uno. Boliches bailables,
sí.
Eventos de mayores de 1,000 personas en lugares cerrados y los viajes grupales. Esos son las otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, lo pusieron para bares, restaurantes, centros comerciales, para hacer trámites. Nosotros no. Nosotros estos tres casos que yo le digo, eventos masivos de más de 1,000 personas en lugares cerrados y en boliches o salones de fiesta es lo más significativo. Y demás. Nosotros lo hacemos responsable al organizador del evento de pedir el carnet de vacunación o las vacunas aplicadas, no a los municipios que tienen el mismo rol que nosotros, pueden llegar a inspeccionar, pero no va a haber ni un enfermero ni un empleado municipal a la entrada de un boliche pidiendo la aplicación.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Hoy lo dejamos cantar un poquito a Kiko. Te escucho, Sonia. ¿Hay mensajes por ahí?
Sí, Claudio, hay mensajes. Sí, los del estribo que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Agradecemos a Claudia, nuestra amiga de San Clemente. Dice, hola, belezas, ¿cómo va? Bonito amanecer por aquí, estrenando el día y de verano. Abrazo enorme a este fenomenal equipo. Y postdata, ni alcohol ni celular al volante, es infinita la cantidad de gente que maneja mirando el celu, ya sea si van en sus 4x4, en auto, en bicicleta, en moto, por la memoria y la vida toda. Claudia, entonces, beso enorme, muchísimas gracias. Sea tener en cuenta estas recomendaciones, Claudio, como nos decía hace un ratito Carlos, nuestro amigo chofer de la línea 39 de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Exactamente, coincide con Carlos estas expresiones,
Hola Claudio, hola Sonia, desde la docta Jorge Mario Lewey, te les desea feliz Navidad. Hasta la vista, gracias por la compañía.
Un abrazo, Jorge Mario, te mando un abrazo grande, espero verte pronto.
Y uno más, Pablo de Bellavista, sumándome como siempre al diario de Radio Nacional, aquí firme, los escucho hasta las 6, besos para todos.
5:48 de la mañana, recordame cómo está Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Con cielo despejado, Claudio, 23 grados 2 décimas de temperatura, 72% la humedad, 1013.4 hectopascales la presión, el viento proviene del noreste a 5 kilómetros en la hora y se aguarda una máxima de 31 grados, hoy con cielo despejado. Mañana viernes se anuncia cielo mayormente nublado con una mínima de 20 grados y una máxima de 33. Y aquí, en la ciudad de La Plata, con cielo despejado, tenemos 17 grados 9 décimas de temperatura.
Muy bien, aquí en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 18 grados en Córdoba, 18 grados, 69 el porcentaje de humedad, con cielo ligeramente nublado, máxima 35, cielo algo nublado hacia la mañana y tarde, parcialmente nublado por la noche, mañana viernes, cielo parcialmente nublado, con máxima de 36, en vísperas de Navidad, en la tarde del 24, llegaremos a una máxima de 36 grados. Título del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández agradeció a las Fuerzas Armadas por el modo en que ayudaron a enfrentar la pandemia de coronavirus en el marco del Plan Manuel Belgrano para enfrentar una guerra singular contra un virus. Lo afirmó al encabezar en el Colegio Militar de la Nación en Palomar la tradicional ceremonia de egreso conjunto de los subtenientes Guardia Marinas y alféreces de las Fuerzas Armadas.
Tuvimos que de algún modo reorganizarnos para poder seguir alcanzando nuestros objetivos y tuvimos que alcanzarlos, aun cuando todo se hizo muy difícil. Ustedes son parte de esa necesidad de repensar para ver cómo seguir adelante en un tiempo signado por el dolor, signado por la muerte, y lo hicieron. Y lo hicieron bien, lo hicieron tan bien que hoy están culminando sus carreras y están egresando. Y tal vez en esa capacidad que tuvieron de adaptarse a las circunstancias nuevas, ustedes con eso hayan ganado un valor o una capacidad central para quien es un soldado de la patria, que es la capacidad de adaptarse ante lo inesperado y ver cómo seguir adelante el combate. Tal vez ustedes no se hayan dado cuenta, pero hayan ganado una capacidad singular que otros no la tuvieron y que seguramente les va a servir en su carrera. Esa capacidad de innovar ante lo desconocido para poder lograr el objetivo. Ser un hombre y una mujer de las Fuerzas Armadas es un enorme orgullo que ustedes deben tener. Y yo quiero que todos los argentinos lo respetemos como lo merecen. Porque, insisto, ustedes están llamados a proteger a la Argentina. A la Argentina se la protege de muchos modos, ¿eh? El año que viene vamos a estar conmemorando 40 años de Malvinas y allí vamos a recordar a nuestros héroes que fueron, lucharon en batallas, dieron su vida, muchos de ellos, muchos hicieron todo su esfuerzo, sobrevivieron, gracias a Dios. Hay momentos en donde lo que se le pide a las Fuerzas Armadas es entrar en batalla y necesitamos que lo hagan con el coraje que tuvieron aquellos soldados. Hay momentos que se le pide a las Fuerzas Armadas creatividad y piensen ustedes cuántos hombres de nuestras Fuerzas Armadas fueron tan importantes para el desarrollo argentino. Generales que ayudaron al desarrollo de la producción energética argentina en mucho. Y también piensen que ha existido en nuestras Fuerzas Armadas generales profundamente democráticos que fueron capaces de ponerle toda su atención a gobernar en democracia y a prestarle atención a los más humildes. Hablo de Perón en este caso, que también fue un general de la República. Pero no podría hablar del general Sabio, podría hablar de otros generales que hicieron muchísimo para el desarrollo de la Argentina. ¿Yo qué les pido a ustedes en un tiempo en donde el mundo se ha dado vuelta y donde nuestro continente se ha desunido singularmente? Yo tengo que trabajar para que nuestro continente y nuestra región se una y tenemos que trabajar también con nuestros países hermanos en un programa de defensa común de Latinoamérica. Y ese es un desafío que tenemos que asumir. Y yo lo que les pido a ustedes que están egresando hoy, que tengan un enorme compromiso con el pueblo argentino, que respeten a cada ciudadano y a cada ciudadana. Y yo le pido a cada ciudadano y a cada ciudadana argentina que respeten a nuestros hombres de las Fuerzas Armadas, a nuestras mujeres de las Fuerzas Armadas. Ustedes tienen por delante un rol muy importante que cumplir.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, agradeciendo en el Colegio Militar, en el Palomar, a las Fuerzas Armadas, su rol en la pandemia. También el presidente visitó la localidad de Pilar, donde encabezó la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos del laboratorio Richmond. Dijo Alberto, la riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento.
Cuando yo veo el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, yo lo celebro porque estoy sintiendo que es una sociedad más rica la que estamos viviendo, una mejor sociedad, una sociedad que se acerca más al ideal de sociedad, de la sociedad del conocimiento, que hoy es nuestro verdadero desafío. Pero además lo que veo es empresarios que arriesgan capital para que la Argentina entre en el mundo a competir con temas que otros piensan que nosotros no deberíamos estar pensando en competir. Algunos creyeron que nuestro destino era ser granero del mundo. Después se sofisticaron un poco y hasta hace pocos años atrás nos decían que íbamos a ser el supermercado del mundo. Y la verdad que celebro que podamos ser nosotros parte de los que compiten con esta tecnología en el mundo. Porque la verdad la Argentina no nació condenada ni fue condenada por la globalización a estar sometida a un segundo escalón o un tercer escalón. No, podemos ser parte del primer escalón. Y esto lo demuestran empresarios que arriesgan su capital y confían en los científicos, en nuestras cabezas, las cabezas de los que se han preparado para desarrollar todo esto, y que convocan al trabajo. Y así también permiten que la Argentina trascienda las fronteras con sus productos y hagan crecer una economía que necesita definitivamente ir al mundo, vender sus productos y traer dólares. La Argentina necesita desarrollar mucho más también el desarrollo de sus fármacos y de sus medicamentos. Y necesita también favorecer la producción y favorecer todo ese desarrollo también en favor de los argentinos, a los que muchos hoy les cuesta mucho acceder a los medicamentos. Y tenemos que hacer lo posible para que todos puedan acceder a precios razonables a la medicación que necesitan. Y yo creo que con esto estamos caminando hacia esa Argentina que vos y yo soñamos, estoy seguro.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández en Laboratorios Richmond, en la localidad bonaerense de Pilar, elogiando a los empresarios que arriesgan para que la Argentina entre en el mundo. Vamos a recordar el informe de Gastón Fiorda, si les parece bien, porque el Senado aprobó las modificaciones del impuesto a los bienes personales, emitió la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta un dictamen favorable al proyecto de ley que modifica el impuesto a los bienes personales aprobado por la Cámara de Diputados en las últimas horas.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación sacó dictamen de mayoría al proyecto de ley que estipula el aumento del mínimo no imponible para bienes personales, que fuera aprobado esta semana por la Cámara de Diputados en una cerrada votación con 127 votos afirmativos y 126 votos negativos. Recordemos que esta iniciativa eleva el monto de 2 a 6 millones de pesos para aquellos que tienen declarado un patrimonio personal, también para los inmuebles destinados a casa habitación, que va a pasar de 18 a 30 millones de pesos, que esto contempla a más de 500.000 contribuyentes en la República Argentina, y modifica la alícuota a patrimonios que superan los 100 millones de pesos, que en lugar de pagar 1.25 pasarán a pagar 1.50. También van a quedar atrapados por el impuesto de los bienes personales aquellas cláusulas que incorporan los bienes radicados en el extranjero, van a pasar a pagar 2.25. Según el cronograma de la Cámara de Senadores, habrá sesión el próximo miércoles 29 de diciembre, donde el oficialismo espera darle sanción definitiva. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Bueno, algunas líneas más. El Fondo Monetario Internacional reconoció fuga de capitales. Reconoció fuga de capitales y objetivos no cumplidos en el programa que tomó Macri en 2018. Sin pelos en la lengua, Martín Guzmán, el ministro de Economía, afirmó que resolver la deuda con el Fondo Monetario Internacional llevará más de una década. Sigue la suba de contagios, más de 11.000 casos de coronavirus en la Argentina. Marcelo Gallardo firmó su continuidad en River hasta el año 2022. El negacionismo opositor, ¿cuándo no? los negacionistas, ¿no? Haciendo lobby contra el pase sanitario, el PRO, como siempre, lamentablemente, y la ultraderecha unidos contra el pase sanitario, haciendo lobby, el negacionismo opositor. Vuelvo a la deuda macrista rápidamente. Según el mismo FMI, volviendo a la deuda macrista, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía. Vaya si lo sabremos, ¿eh? 6:00 a.m. en toda la República.
¡Hey!